Voy a quererte siempre, de Jairo Guerrero. Tal vez llegue el día en que deje de verte. Tal vez llegue el día en que dejemos de hablar. Tal vez conozcas a otras personas. Y que un día ya no viva en tu memoria, porque aunque la vida nos juntó aquella tarde, tal vez el destino no nos quiere ver juntos. Pero créeme que si en un futuro vuelvo a encontrarte, yo seguiré queriéndote, tanto como siempre.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Comenzamos este episodio escuchando la voz de Gabriela Zapata con esto que se titula Voy a quererte siempre. Les recuerdo que este podcast es semanal, autogestionado, libre y autónomo, y buscamos generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizan en arroba Radio Chairo. Será un verdadero placer leerles y poder interactuar con todos ustedes.
Una mañana, luego de ducharse, se tomó una foto. Ese día se sentía particularmente bella. La subió como foto de portada en su perfil y recibió reacciones positivas. Una de estas fue de un hombre que le resultó muy apuesto. Se veía mayor que ella. Intercambiaron comentarios e iniciaron una conversación en privado.
Me complace invitar a todos ustedes a la premier de la primer Chairo novela titulada Beatriz, que estará disponible a partir del día de mañana, a partir de las 20:22 horas, tiempo local de la Ciudad de México. Una novela erótica producida por Karen Rodríguez, está increíble, no se la pierdan, no es apta para menores, así que vaya la advertencia. Espero que sea de su total agrado y muchas gracias, Karen, por tu esfuerzo con este proyecto de esta novela. En voz de Vladimira Palma, Malina Xochitl. ¿Quién fue Malina Xochitl? Hechicera, diosa, guía y madre de los mexicas. En el más siniestro que, Katrina nos habla acerca del fantasma de Enfield, un poltergeist que dejó evidencias físicas. Les recuerdo que la realidad supera la ficción. En el rincón de la poesía, nuestro invitado especial, Gustavo Caballero, del canal de YouTube Diario de Joseph Knight, de su propia autoría, Albaratro. Les recuerdo que en su canal pueden encontrar reseñas y unboxing de libros y de artículos de colección. Y para finalizar este episodio, en la reseña literaria de Máximo Gorki, La Madre. Acompañemos a esta madre, Milovna, desde la opresión patriarcal y nos cuenta cómo es su vida y cómo es que se involucra en la actividad política de la Rusia zarista. en esta primera entrega de Gabriela Zapata. Esperamos que sea de su total agrado el presente material. Sin más por el momento, comenzamos.
No todas las madres son cuatlicue, hablemos de Malinalxochitl. Se cuenta que hace muchos, muchísimos años, en el actual pueblo de Malinalco, vivió una diosa, Malinalxochitl, de quien lo menos que se ha dicho es que era hechicera y que como buena bruja controlaba a los animales como las arañas, serpientes e insectos. Era la hermana del gran dios de los mexicas en su peregrinaje, Huitzilopochtli. También fue madre de Copil y guía de su pueblo a la par que el reconocido dios. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué encontramos al hermano y no a la hermana en las narraciones más importantes de su pueblo? Soy Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como @VladPalma. Y para esta ocasión les platicaré de una madre muy peculiar. En las sociedades prehispánicas, la forma de registrar su historia se encontraba en la oralidad, esto es, la transmisión de acontecimientos de una persona a otra de manera oral, como una plática. No había un sistema de escritura como el que conocemos en la actualidad, pero sí documentos que lograron sobrevivir a la conquista, como códices y cronistas que escribieron sobre el pasado prehispánico a pocas décadas de ese violento acontecimiento. La historia oral tiene características interesantes. Una de ellas es que existen acontecimientos que con el paso de generaciones se convierten en parte de la mitología de un grupo. También existen personajes que con el mismo transcurrir del tiempo se transforman en ancestros e incluso se pueden llegar a transformar en dioses. Así, encontramos en las crónicas que hablan de los mexicas a Coatlicue como la progenitora de Huitzilopochtli, a quien su hermana Coyolxauhqui intentara dar muerte por no saber la procedencia de su hermano, y ella y los Sensowitznáhuac, los 400 urianos, al intentar dar muerte a su madre, son abatidos por Huitzilopochtli, quien nace en forma adulta y armado hasta los dientes. Coyolxauhqui se transforma en la luna y los 400 urianos en estrellas. Pero esta era la historia oficial, la que los mismos gobernantes mexicas habían creado. En otros relatos quedan reminiscencias de una historia no tan oficial, en donde Huitzilopochtli es un ser humano, quien tiene una hermana, Malinalxochitl. En la crónica mexicana de Fernando Alvarado Tezozómoc, escrita en la segunda mitad del siglo XVI, se cuenta que una vez que los mexicas salieron de Aztlán y después de pasar por varios lugares, Huitzilopochtli decide abandonar a Malinalxochitl y a sus seguidores mientras ella dormía, acusándola de brujería. Ella, triste del abandono y después de deambular, se casa con el gobernante de Malinalco y tiene un hijo, Copil. Malinalxochitl le enseña lo que sabe a su hijo y cuando ya es joven, decide reclamar a su tío Huitzilopochtli y recuperar lo que les corresponde. Se cuenta que su tío lo derrota y le extrae su corazón, del cual brota agua en un lugar que se llama Acopilco. de Malinalxóchitl no volvemos a saber nada, quizás porque fue borrada de la historia oficial, práctica común de los mexicas, reescribir su historia. Pero de lo poco que nos queda, podemos preguntarnos, ¿realmente Malinalxóchitl era la mala mujer que se decía, o ella era otra guía de los mexicas que representó un problema a la autoridad de Huitzilopochtli? No, no el dios, sino el caudillo. El personaje histórico, y sí, también como madre de otro guerrero que podía reclamar el trono de México Tenochtitlan. Quizás la historia de Malinalxóchitl, la bruja y hechicera, está contada de una manera muy distinta y no nos permite ver la líder y madre que alguna vez fuera. Quedó opacada, como puede ser la historia de mujeres que llevan las de perder en las narraciones transmitidas bajo la voz y letra masculina.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina, en este más siniestro que traigo para ustedes, el fantasma de Incio. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. El desconcertante caso del fantasma de Enfield es el fenómeno paranormal mejor documentado del Reino Unido. Durante el verano de 1977 y hasta 1979, la casa ubicada en el 284 Green Street de Enfield, en el norte de Londres, fue el sitio de actividad de un poltergeist. Durante 18 meses, Peggy Hudson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores y periodistas, vieron muebles y objetos volando y levitando, y escucharon ruidos y una voz inexplicables. La actividad paranormal se centró en Janet y Margaret, con Janet de 11 años actuando como conducto de una voz masculina y áspera. Este fenómeno documentado en radio y periódico fue conocido como el Poltergeist de Enfield. Luego de que las niñas vivieran eventos aislados, fue la noche del 31 de agosto de 1977 cuando Peggy entró en la habitación de sus hijas y vio con sus propios ojos cómo un tocador se movía por toda la habitación, algo que las niñas ya habían testificado. Peggy declararía: simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé dos veces y una tercera vez no pude moverlo. Una vez que inició el fenómeno, continuó con extraños ruidos por la casa, por lo que, llena de miedo, Peggy mandó a buscar a su vecino. Vic Nottingham llegó de inmediato y fue testigo del ruido que se escuchaba en toda la casa. En su declaración dijo: escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa. Sencillamente no pude entender qué era, así que al final pensé que solo había una cosa por hacer: llamar a la policía. A la casa acudió la policía Carolyn Hibbs, quien fue la primera en llegar a la escena, y describió en su declaración haber visto una silla deslizarse por la habitación. Dijo: se levantó del piso, tal vez media pulgada, y vi que se deslizaba hacia la derecha unos 3 a 4 pies antes de que se detuviera. La mujer policía tampoco sabía qué hacer. El fenómeno se convirtió en algo muy difícil de comprender, explicar o vivir. Posteriormente, el fenómeno llegó hasta los periódicos. Fue el fotoperiodista Graham Morris, quien trabajaba para el Daily Mirror, quien fue enviado a la escena a documentar lo que pasaba. Declaró que el fenómeno le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí, dijo. Una noche, Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iban llevando uno a uno a los niños, dormidos en brazos de adultos. La última en entrar fue Janet. De repente, las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por toda la habitación. A mí me golpeó un Lego en mi ojo derecho. Morris está convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona allí. Ninguno de ellos estaba haciendo nada. Las cosas despegaban y volaban por doquier, dijo. También describe una secuencia de fotos que tomó en el momento en que vio a Janet levitar. Janet parece haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación y está en el aire. La periodista de la BBC, Rosamund Morris, fue una de las primeras en reportar sobre el caso y visitó a la familia en numerosas ocasiones. Y en 1978 realizó un documental para dar a conocer el fenómeno. Rosalind cubrió la historia para la BBC Radio. Una vez que los periodistas tuvieron documentación del fenómeno, llegó a la casa Maurice Gross, miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, y fue el examinador que dirigió la investigación. En una declaración diría: "Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro. Vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura". Ya a principios de noviembre de 1977, Cross confrontó a la presencia en la sala de la casa. Declaró: "Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo?, arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara". Rosalind, junto con Maurice Gross, hicieron una vigilia nocturna mientras la familia estaba dormida. Ella declararía: "Después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Morris subió las escaleras y parecía que algo había movido la silla al otro lado de la habitación, a una distancia de más de 2 metros. Rosalind decía: "Me pareció imposible que lo hubieran hecho las chicas, que de hecho estaban en la cama. Algo arrojó la silla al otro lado de la habitación, estoy convencida de eso". Posteriormente, el abogado Richard Cross, hijo del investigador Maurice Cross, ayudó a su padre a interrogar al poltergeist de Enfield y, como tal, se considera el primer miembro de la Sociedad de Derecho Inglesa que ha interrogado a un fantasma. Cross declaró: "Todos los días, al desayuno, mi padre tocaba una cinta o dos. Comenzaban con ruidos, golpes. Luego pasó a golpear con respuesta al interrogatorio y ya después empezó a hablar. Y Richard fue su interlocutor". Cuando se estableció contacto con la entidad, describieron una voz ronca y masculina que comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar detrás de Janet, quien dijo que sentía que la voz provenía de atrás de su cuello. Esta voz se identificó como Bill Wilkins, un antiguo residente de la casa que había muerto a la edad de 72 años. En el interrogatorio, Richard Cross le preguntó si recordaba cómo murió. La respuesta que obtuvo fue: "Tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en la silla, en la esquina de la planta baja". Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, respondió: "Soy invisible porque soy un G-O-S-T, fantasma". La historia de ver
muerto en una silla en la esquina de la sala, fue corroborada por Terry, el hijo de Wilkins. Janet y Margaret, las dos hijas que experimentaban de cerca el fenómeno, declararon: «Todos estábamos en un estado terrible», dijo Margaret, «muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo». «Fui utilizada y abusada», dijo Janet. «Hubo levitación, hubo voces y luego la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello, que fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta que eso podía matarme». Luego de documentar el caso, la prensa y los investigadores no sabían determinar qué era aquel fenómeno. Ante cada intento de explicación racional, se tenía una respuesta lógica. Por ejemplo, quien pensaba que la familia lo inventó todo, utilizando trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. La periodista Rosalind Morris declaró: «Es imposible esta motivación», dijo. «Ella tenía una buena casa en lo que a ella respectaba y de hecho se quedó en ella y fue donde murió en 2003». La periodista admite que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba maneras de destapar el engaño, pero encontró que la señora Hodgson era sincera y sin duda estaba muy asustada. El abogado Richard Gross descarta un motivo financiero. Nunca ganaron dinero con eso. Y Graham Morris respalda, sosteniendo que el periodismo de cheques no existía en ese entonces. Richard rechaza las afirmaciones de que Janet sufría de síndrome de Tourette. Esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante 2 o 3 horas. Y Maurice dijo, sobre ventriloquía, mantener este tipo particular de voz por un periodo de tiempo sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente imposible. Janet, la víctima del fantasma, adopta una actitud firme frente a los escépticos. No me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real. Finalmente, Rosalind Morris declaró: «Fue algo muy extraño y yo me involucré e hice un documental para que el público juzgara por sí mismo, pero yo no sé qué causó todo esto, solo sé que algo muy raro estaba pasando». Nadie sabe aún a ciencia cierta qué ocurrió en el 284 Green Street, Enfield, durante el verano de 1977, y tampoco se puede explicar por qué dejó de ocurrir en 1979. Amigos, escuchas de Radio Chairo. A veces, la realidad supera la ficción.
Antes, eran deseos de ser Virgilio y bajarte hasta el segundo círculo del Averno y que los vientos nos arrastren por nuestros pecados juntos. Eran deseos de ser Dante y a la terraza 7 acompañarte y que a través de nuestro supuesto fuego nos expiemos para culminar en el paraíso. Pero los pecados son materia, que no se crean ni se destruyen. Toda esa bullente lujuria despierta transformaste en ira que quema en mis arterias. Arrastrarte al báratro es mi deseo. La bienvenida me darán en dite y en flejetón te estaré contento, mientras pueda verte sufrir en el 8.º/9.º círculo del infierno.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @hipatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro La madre de Máximo Gorki. Primera parte. Cada mañana, entre el humo y el olor a aceite del barrio obrero, la sirena de la fábrica mugía y temblaba, y de las casuchas grises salían apresuradamente, como cucarachas asustadas, gentes hoscas, con el cansancio todavía en los músculos, en el aire frío del amanecer. Iban por las callejuelas sin pavimentar hacia la alta jaula de piedra que, serena e indiferente, los esperaba con sus innumerables ojos, cuadrados y viscosos. Se oía el chapoteo de los pasos en el fango. Las exclamaciones roncas de las voces dormidas se encontraban unas con otras. Injurias soeces desgarraban el aire. Había también otros sonidos. El ruido sordo de las máquinas, el silbido del vapor. Sombrías y adustas, las altas chimeneas negras se perfilaban, dominando el barrio como gruesas columnas. Por la tarde, cuando el sol se ponía y sus rayos rojos brillaban en los cristales de las casas, la fábrica vomitaba de sus entrañas de piedra la escoria humana. Y los obreros, los rostros negros de humo, brillantes sus dientes de hambrientos, se esparcían nuevamente por las calles, dejando en el aire exhalaciones húmedas de la grasa de las máquinas. Ahora, las voces eran animadas e incluso alegres. Su trabajo de forzados había concluido por aquel día. La cena y el reposo los esperaban en casa. La fábrica había devorado su jornada. Las máquinas habían succionado en los músculos de los hombres toda la fuerza que necesitaban. El día había pasado sin dejar huella. Cada hombre había dado un paso más hacia su tumba. Pero la dulzura del reposo se aproximaba, con el placer de la taberna llena de humo, y cada hombre estaba contento. Los días de fiesta se dormía hasta las 10. Después, las gentes serias y casadas se ponían su mejor ropa e iban a misa, reprochando a los jóvenes su indiferencia en materia religiosa. Al volver de la iglesia, comían y se acostaban de nuevo, hasta el anochecer. La fatiga, amasada durante años, quita el apetito y, para comer, bebían, excitando su estómago con la aguda quemadura del alcohol. Por la tarde, paseaban perezosamente por las calles. Los que tenían botas de goma se las ponían aunque no lloviera, y los que poseían un paraguas lo sacaban aunque hiciera sol. Al encontrarse, se hablaba de la fábrica, de las máquinas, o se deshacían en invectivas contra los capataces. Las palabras y los pensamientos no se referían más que a cosas concernientes al trabajo. Apenas si alguna idea, pobre y mal expresada, arrojaba con una solitaria chispa en la monotonía gris de los días. Al volver a casa, los hombres reñían con sus mujeres y con frecuencia les pegaban, sin ahorrar los golpes. Los jóvenes permanecían en el café u organizaban pequeñas reuniones en casa de alguno. Tocaban el acordeón, cantaban canciones innobles, bailaban, contaban obscenidades y bebían. Extenuados por el trabajo, los hombres se embriagaban fácilmente. La bebida provocaba una irritación sin fundamento, mórbida, que buscaba una salida. Entonces, para liberarse, bajo un pretexto fútil, se lanzaban uno contra otro con furor bestial. Se producían riñas sangrientas, de las que algunos salían heridos. Algunas veces había muerto. En sus relaciones predominaba un sentimiento de animosidad al acecho, que dominaba a todos y parecía tan normal como la fatiga de los músculos. Habían nacido con esta enfermedad del alma que heredaban de sus padres. Los acompañaba como una sombra negra hasta la tumba y les hacía cometer actos odiosos de inútil crueldad. Los días de fiesta, los jóvenes volvían tarde por la noche, los vestidos rotos, cubiertos de lodo y de polvo, los rostros contusionados. Se alababan con voz maligna de los golpes propinados a sus camaradas, o bien venían furiosos o llorando por los insultos recibidos, ebrios, lamentables, desdichados y repugnantes. A veces eran los padres quienes traían a su hijo a casa. Lo habían encontrado borracho, perdido al pie de una valla o en la taberna. Las injurias y los golpes llovían sobre el cuerpo inerte del muchacho. Luego lo acostaban con más o menos precauciones para despertarlo muy temprano, a la mañana siguiente, y enviarlo al trabajo cuando la sirena esparcía, como un sombrío torrente, su irritado mugir. Las injurias y los golpes caían duramente sobre los muchachos, pero sus borracheras y sus peleas parecían perfectamente legítimas a los viejos, También ellos, en su juventud, se habían embriagado y pegado. También a ellos les había golpeado sus padres. Era la vida, como un agua turbia, corría igual y lenta, un año tras otro. Cada día estaba hecho de las mismas costumbres, antiguas y tenaces, para pensar y obrar. Y nadie experimentaba el deseo de cambiar nada. Algunas veces aparecían por el barrio extraños, venidos nadie sabía de dónde. Al principio atraían la atención, simplemente porque eran desconocidos. Suscitaban luego un poco de curiosidad cuando hablaban de los lugares donde habían trabajado. Después, la atracción de la novedad se gastaba, se acostumbraba uno a ellos y volvían a pasar desapercibidos. Sus relatos confirmaban una evidencia: la vida del obrero es en todas partes la misma. Así, ¿para qué hablar de ello? Pero alguna vez ocurría que decían cosas inéditas para el bar. No se discutía con ellos, pero escuchaban, sin darles crédito, sus extrañas frases que provocaban en algunos una sorda irritación, inquietud en otros. No faltaban quienes se sentían turbados por una vaga esperanza y bebían todavía más para borrar aquel sentimiento inútil y molesto. Si un extraño observaba algo extraordinario, los habitantes de la barriada no lo miraban bien y lo trataban como una repulsión instintiva, como si temiesen verlo traer a su existencia algo que podría turbar la regularidad sombría, penosa pero tranquila. Habituados a ser aplastados por una fuerza constante, no esperaban ninguna mejora y consideraban cualquier cambio como tendientes tan solo a hacerles el yugo todavía más pesado. Los que hablaban de cosas nuevas veían a las gentes del barrio huirles en silencio. Entonces desaparecían, volvían al camino o si se quedaban en la fábrica, vivían al margen, sin lograr fundirse en la masa uniforme de los obreros. El hombre vivía así unos 50 años. Después, moría. Tal era la vida del cerrajero Michel Blasov, un ser sombrío, velludo, de ojillos desconfiados bajo espesas cejas, de sonrisa maligna. El mejor cerrajero de la fábrica y el Hércules del barrio. Ganaba poco, porque era grosero con sus jefes. Cada domingo dejaba sin sentido alguno. Todo el mundo le detestaba y le temía. Habían tratado de pegarle, pero sin éxito. Cuando Blasov veía que venían a atacarle, cogía una piedra, una plancha, un trozo de hierro y plantándose sobre sus piernas abiertas, esperaba al enemigo. En silencio, su rostro cubierto desde los ojos hasta la garganta por una barba negra y sus peludas manos excitaban el pánico general. Causaban miedo, sobre todo sus ojos, pequeños y agudos que parecían perforar a las gentes como una punta de acero. Cuando se encontraba aquella mirada, se sentían los demás en presencia de una fuerza salvaje, inaccesible al miedo, pronta a herir sin piedad. «Fuera de aquí, carroña», decía sordamente, en el espeso vellón de su rostro, sus grandes dientes amarillos relucían. Sus adversarios lo colmaban de insultos, pero retrocedían intimidados. «¡Carroña!», les gritaba aún, y su mirada resplandecía, malvada, aguda como una lesna. Después, erguía la cabeza con aire desafiante y lo seguía provocándolo. «Bueno, ¿quién quiere morir?». Nadie quería. Hablaba poco y su expresión favorita era «carroña». Llamaba así a los capataces de la fábrica y a la policía. Empleaba el mismo epíteto dirigiéndose a su mujer. «¿No ves, carroña, que tengo los pantalones rotos?». Cuando su hijo Paul cumplió 14 años, Blasov intentó un día tirarle de los cabellos, pero Paul se apoderó de un pesado martillo y dijo secamente: «No me toques». «¿Qué?», preguntó el padre. Avanzó sobre el erguido y esbelto rapaz como una sombra sobre un abedul joven. «Basta», dijo Paul, «no me dejaré pegar más». Y blandió el martillo. El padre lo miró, cruzó la espalda sus velludas manos y dijo burlonamente: «Bueno», y luego añadió con un profundo suspiro: «Bribón de carroña». Poco después dijo a su esposa: «No me pidas más dinero, Paul te mantendrá». Ella se envalentonó: «¿Vas a bebértelo todo?». «No es asunto tuyo, carroña, tomaré una amiguita». No tomó amante alguna, pero desde aquel momento hasta su muerte, durante casi 2 años, no volvió a mirar a su hijo ni a dirigirle la palabra. Hasta aquí dejamos esta interesante historia que proseguiremos en el próximo podcast. Ya saben, si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
Muchas gracias por su atención. Agradecemos todos sus comentarios, sugerencias e interacciones. Les recuerdo, en Twitter nos localizan en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles y poder interactuar con todos ustedes. Excelente inicio de semana. Un fuerte abrazo a todos. Mi recomendación personal: hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.